Acá en Más, seguinos en Instagram, arroba De Acá en Más.
Esta mañana de viernes llegó a nuestros estudios Martín Lustó, diputado nacional, ex ministro de Economía, ex embajador argentino en los Estados Unidos, economista y autor de varios libros. En realidad ahora está presentando uno nuevo que va a presentar el domingo en la Feria del Libro, que se llama Debajo del Agua, y está literalmente como una especie de escafandra, ¿no? ¿Cómo se llama lo que usan
ahora? Snorkel.
Snorkel.
¿Qué momento va a sacar un libro igual este? Porque como hay un libro.
Competencia.
Claro.
Me parece que hay competencia.
Debajo del Agua de Martín Lustó. Buen día, Martín, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, ¿por qué se te da por...? Es raro, claro, ahora que Cristina Kirchner parece que es una modalidad frecuente la del político de tratar de discutir o de poner determinados temas arriba de la discusión a través de un libro. Pero ya lo habías hecho vos con otros libros.
Este es el quinto que escribo. Escribí uno primero más técnico, que era sobre la coparticipación y el sistema previsional, donde explicaba por qué las AFJPs no eran el sistema para Argentina. Y hacía una propuesta, y también una propuesta de cómo se tienen que distribuir los recursos entre la nación y las provincias. Pues escribí otro con Javier González Fraga, que es como una cronología y explicación de las crisis en Argentina y por qué pensábamos que Argentina iba a seguir creciendo. Era el año 2004, cuando decían que se iba a mesetar.
¿Y se amesetó?
No, siguió creciendo.
¿2004?
Hasta el 2009 siguió creciendo.
¿No tenemos 10 años de más o menos estancamiento? Que en algunos años crece y otros cae.
Pero 2004...
2004, 2019, está bien. Bueno, pero ¿cuánto tiempo? No, pensé en qué proyectaban, cuánto tiempo proyectaban de crecimiento. No,
bueno, después vino la crisis financiera internacional, pero ahí había...
En el 2009.
Había motivos estructurales por los cuales pensamos que Argentina iba a seguir creciendo. Y después escribí uno que se llama Economía 3D, que son muchos temas distintos, y uno con Seba Campanario, que también son de... Es un libro sobre los márgenes de la economía, sobre las cosas nuevas que está haciendo la economía. Y acá, si querés, volví un poco a las fuentes, a explicar. Primero, me parece que el debate en Argentina está muy signado por las crisis y por lo último que pasó en economía, sin ver que son patrones que se repiten. Uh-huh. Entonces, lo primero que hago es hurgar un poquito en la historia para ver desde cuándo vienen los problemas que conocemos tan bien, a fuerza de reiterados, y hacerles una suerte de genealogía de dónde vienen. Esa es la segunda parte. Y la tercera, algunas propuestas para salir de ese lugar. Y lo que hice, como soy un convencido de que la grieta es una calamidad para entender lo que le pasa a la Argentina y para actuar sobre la Argentina, se lo mandé a un montón de gente. Vos lo recibiste,
sí.
Pero se lo mandé a Ricardo Alfonsín, a Margarita Stolbizer, a Juan Schiaretti, a Felipe Solá. Recibí comentarios para el libro de todos ellos. Se lo mandé a otra gente también que no me mandó comentarios, pero ellos sí mandaron comentarios.
Porque la idea del libro un poco es, vos usás la figura de, ¿cómo se llama el pescado? El de Nemo, ¿no?
Eso lo uso. El de Nemo, eso lo usé una vez en un artículo cuando estatizamos YPF. Que es que ese típico pez entre naranjita y dorado que hay en las peceras, se dice que es un muy buen pez de pecera porque tiene una memoria muy cortita, parecida a Doris en Nemo.
En Nemo.
A pesar de que es otro pez. Entonces, ¿por qué es un buen pez de pecera? Porque vos lo pones en una pecera y pones una ostra, un buzo, y el pez pasa y dice, uy, una ostra. Vuelve a dar una vuelta y cuando se encuentra la ostra, para él la ostra es nueva. Entonces, esa pecera es como el océano. Y la Argentina es un poco así. Vemos y nos parece que es un fenómeno nuevo. Lo dije en su momento porque nosotros pasamos de tener una petrolera nacional que era modelo a administrarla mal, a privatizarla, a extranjerizarla, que son dos cosas distintas, y después a volver a reestatizarla, creyendo que ahí vamos a volver a encontrar la solución, y ya lo hemos probado. Entonces, el fondo de la cuestión está determinado por otras cosas, pero nos enamoramos del síntoma y de la resolución del síntoma.
O sea, Argentina deja como de crecer en un momento 74, ¿no? Año 74, más o menos.
Digamos que el desempeño de Argentina del 74 para adelante es el peor de su historia.
El peor.
Sí.
O sea, primero
y eso
viene...
Y eso que tuvo momentos muy malos, es decir, entre la Primera Guerra Mundial... Y la gran crisis, la gran depresión de los 30 es un momento tremendo para el mundo. y más o menos nuestra performance de los últimos 45 años es parecida a la que tuvimos en ese entonces.
Incluido, obviamente, el periodo de la dictadura y, digamos, y después la ilusión que con el 83-84 que venía la democracia, estos eran problemas que íbamos a poder resolver, ¿no? Parecía que de alguna manera, cosa que no pasó, que nos reencontramos. De hecho, estaba leyendo cosas del 74 por otro tema el otro día y, claro, parece, si te abstraes mucho, son los mismos problemas. La inflación, el dólar que se disparaba, muy parecido.
Muy parecido, con una gravedad que proviene del hecho de que tu desempeño relativo ha sido muy malo. Entonces has tenido, no solamente creces muy poco, sino que tenés muchas crisis. Entonces, para saber qué es lo que le hace a un tejido social, un país que crece poco, con muchas crisis, pensá que las crisis son redistribuciones de ingreso, ¿no? Alguien pierde y alguien gana.
Bueno, en el 74, que parecía que era muy mala la distribución del ingreso, no me acuerdo la cifra ahora, pero qué pobreza había, bajísima.
Ahí va, la pobreza en esa época era entre 5 y 6 veces menos que hoy.
Claro.
Y la desigualdad era la mitad. Entonces, un país que crece poco, ¿sí? Imagínate un país que no crece nada en 50 años, pero que tiene shocks, crisis que hacen que la distribución de ingresos sea peor. Si lo que tenés es lo mismo, peor repartido, hay más pobres.
Claro, es lo mismo, porque no creciste, además tenés más población, ¿no? Supongo que
así
eso influye
es, sí,
también.
Tenés más población.
Entonces tenés del 74 para acá más población y la torta, que es la misma, porque
la
no
torta,
creciste.
La torta por habitante creció, pero lo que pasa es que creció a un ritmo que es 0,7% por año. El mundo crece al 1,8%.
Claro.
Entonces parecen cifras que son muy chiquitas en diferencia, pero al 0,7% por año vos necesitás 108 años para duplicar el ingreso por habitante. Y al 1,8% por año, en 42 años duplicaste tu ingreso por habitante.
Claro. Pero además, peor repartida. O sea, tenés
sí,
mucho más pobres
repartida.
Y más desigualdad.
Sí. Y además pobres, que en Argentina la pobreza, en Europa la pobreza se calcula relativa al resto de la sociedad. Se mide dónde se parte la distribución. Suponete que se encuentra el nivel de ingreso que deja el 50% de la población de un lado y el 50% de la población del otro. Y después decís, bueno, pobre es aquel que gana el 40% de lo que se llama mediana. De esa. Uh-huh. Entonces, es una medida relativa a los demás. Es una medida que te dice, mira, vos sos pobre y estás muy lejos de los demás. En la Argentina la pobreza se mide de una manera muy brutal.
Que por ingresos.
Pero ahí también es por ingresos, pero por ingresos relativo a los demás. Sí, acá es...
Ah, es por ingreso relativo
absoluto.
A una canasta de...
Acá es absoluto. Se mide la pobreza de esta manera. ¿Cuántas calorías necesita un adulto para sobrevivir? ¿Cuánto vale, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, comprar esos alimentos? Uh-huh. Esa es la canasta alimentaria básica. Si no la podés comprar, sos indigente. Y después se multiplica eso por 2,2. Entonces, si vos tenés menos del doble de plata de lo que necesitás para comprar comida, sos pobre. Menos del doble de plata de lo que necesitás para comprar comida. Ese es nuestro estándar de pobreza. Y ahí tenemos un tercio de la población. Uh-huh. Y la mitad, porque un tercio de los hogares, mejor. Y ahí tenés...
La mitad de los chicos.
La mitad de los chicos.
Por el fenómeno, ¿no? De la...
De que tienen mayor cantidad de... Hay mayor cantidad de chicos.
Infantilización de la pobreza, le dicen. No, porque los hogares, digamos, de menores ingresos tienden a ser más numerosos.
Así
por
es.
Eso hay mucho más chicos en la pobreza. Lo cual te genera, digamos, un problema futuro enorme.
Y digamos que si no pasa nada, dentro de cuando empiecen a cambiar las generaciones, si no hacemos nada para mejorar esto, cuando cambien las generaciones vamos a tener la mitad de la población en pobreza.
Claro, solo empeora.
Solo por una tendencia demográfica.
Bueno, un poco de esto habla el libro, que es interesante para mí, un planteo que haces del libro que rescato bastante, que es la idea también de que, porque hay muchos que dicen, el problema de Argentina, Pichetto algo dijo de esto, es que demandamos como si fuésemos suizos, ¿no? Le pedimos mucho al Estado. Los argentinos tenemos educación pública, tenemos universidades gratuitas, de salud, buena o mala, pero accesible para todo el mundo. Entonces, ese es un argentino, le pide muchísimo al Estado.
Sí, pero eso ya lo hemos tenido. Yo creo que hay otras cosas que le pedimos al Estado que no son tan prioritarias, o cosas que el Estado hace, producto de que los políticos quieren hacer eso, cuando están a cargo del Estado y que no son prioritarias.
Pero vos planteás la idea de que el Estado no es que gasta poco, sino que gasta mal.
Sí, sin ninguna duda. Yo esto lo digo todo el tiempo y ya me cargan, pero tenemos 3 veces más plata por cada argentino, ajustada por inflación, capacidad de brindarte bienes y servicios en los estados que hace 25 años. Y yo he hecho esta pregunta...
O sea, la distribución empeora. Hay más pobres, pero el Estado gasta más.
Sí, y tiene más plata y gasta más.
Ese
es el gran problema. Es decir, el dilema en el que está Argentina en este momento, que por eso habilita una discusión mucho más profunda, es nosotros tenemos un Estado que tiene cantidad récord de plata en sus arcas. ¿Por qué? Porque tiene presión tributaria, una de las presiones tributarias más altas del mundo. Eso le hace recaudar.
Eso es verdad.
Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y si lo ajustás por el hecho de que en Argentina no pagan todos, sino que un 35% está en la informalidad, el que paga, paga una de las presiones tributarias más altas del mundo. Si además lo ajustás por otra cosa, que en Argentina tenemos impuesto inflacionario. ¿Qué es impuesto inflacionario? Bueno, vos recibís un sueldo de 10 lucas. Si la inflación es 3% mensual, cuando termina el mes, sacaron 3%.
Bueno, y el mes pasado ya no sé si...
¿Entendés?
Entonces, no, el primer cuatrimestre ni hablar.
Si vos le sumás eso, la presión tributaria en la Argentina es monstruosa. Entonces, vos tenés esta gran paradoja, este dilema en donde estamos trabados. Tenés el estado más grande de tu historia. ¿Por qué? Porque tiene la presión tributaria, una de las presiones tributarias más altas del mundo. Aún así, la plata no le alcanza. Y está en déficit.
También porque tenés un tercio de la población en el negro, fuera del sistema.
Pero mira, presión tributaria más alta de la historia y una de las más altas del mundo. Aún así, la plata no le alcanza y tiene déficit y se endeuda. ¿Sí?
Sí.
Y a pesar de que tiene toda esa plata, tiene un tercio de la población en la pobreza. Entonces la pregunta es, ¿cómo sacamos a los compatriotas de la pobreza? Evidentemente dándole más plata al Estado, no, porque le hemos dado mucha más plata al Estado y no está funcionando. Y con esta presión tributaria no puedes generar puestos de trabajo. En la escala que necesitas para sacar a la gente de la pobreza. Entonces, ¿estás trabado en ese dilema? Si no lo queremos ver, si después nos queremos concentrar en los problemas de corto plazo o los síntomas de esto, seguiremos igual.
Estamos charlando con Martín Lustó, presenta el domingo con... ¿con quién vas a presentar al final?
Andrés Malamud.
Sí.
Sin Los Penato.
¿Cómo Sin Los Penato?
Silvia Los Penato.
Silvia Los Penato. Ah, bueno, veo.
Ah, bueno.
La diputada de Los Penato.
La diputada de Los Penato y Facundo Manes. Pero a veces es un ejemplo de lo que te decía que...
Este domingo la Feria del Libro, debajo del agua, a las...
18 horas en la Sala Borges. Pero a veces me había olvidado de Silvia, que es que... Una diputada del PRO, Ricardo Alfonsín del Radicalismo, Margarita Stolbizer, Schiaretti y Solá. Yo lo que hice con el libro es decir, bueno, yo tengo un diagnóstico de lo que está pasando, como no creo en la grieta y creo que tenemos que profundizar en el diagnóstico, se los mando a todos.
Bueno, ahora sí te voy a hacer unas preguntas de coyuntura. Fuimos primero. No, bueno. ¿No? Hicimos primero lo estructural, que
perfecto.
Es. No, pero además está bueno, me parece que es interesante.
Aparte, para
realmente.
Mí es imposible. Abordás mal la coyuntura si no tenés un diagnóstico estructural. La otra vez.
Tenemos.
No, me dijeron,
no hay un consenso dentro de la dirigencia política de decir, ahora está este intento del gobierno. ¿Lo viste? Los 10 puntos.
No lo vi todavía, sí. Pero no sé de qué se trata, pero no lo leí en detalle.
Bueno, por lo que trascendió son 10 puntos. Básicamente vamos a honrar nuestras deudas, vamos a perseguir el déficit cero. Habla de una reforma previsional, habla de una cuestión de una modernizar el régimen laboral. No mucho más. Mantener la estadística transparente con respecto al INDEC. Pero digamos, esto es lo que le está ofreciendo Macri o el gobierno nacional que firme a lo que ellos llaman el peronismo racional, al peronismo no kirchnerista. ¿Ves por ahí, te parece?
A ver,
primero, a los contratos.
Sí, bueno, sí, a ver, leamos un poco los puntos
leo.
Y yo te... Sí.
Equilibrio fiscal. Banco Central Independiente, que es como un chiste, digamos, como nada, hacemos de cuenta como sí, pero no es, pero no importa. Mayor integración al mundo, respeto a la ley de contratos, creación de empleo, modernizando el regímenes laborales, reducción de la carga impositiva, consolidación del sistema previsional sostenible y equitativo, un sistema federal de gobierno y cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores y estadísticas transparentes.
Bueno, yo creo que no sé quién puede negarse a firmar eso, porque son todos enunciados generales que están bien para cualquier país. Yo te diría, abstraigámonos de que somos Argentina y que estamos en esta coyuntura y poneme esa lista. Y te digo, ¿qué país no va a firmar eso? Después lo que creo que eso requiere es un trabajo más pormenorizado, decir, bueno, ¿y cómo se logra? Porque no se logra solamente diciendo que uno lo va a lograr. Y yo creo que el trabajo que hay que hacer es profundizar en cómo se llega a esas cosas, porque si no, enunciamos, pero no podemos cumplir. Nosotros hemos tenido enunciados de intangibilidad de los depósitos, hasta una ley. Ahora, si eso va en contra de la realidad, entonces yo creo que la tarea de sentarse a firmar es un primer paso, y a mí me parece bien. Lo segundo
porque
es,
te acerca a la oposición al gobierno.
Porque lo primero
porque
es una...
queda fuera el kirchnerismo, que es la principal oposición.
¿Y por qué el kirchnerismo no va a firmar eso? Puede ser, pero ¿por qué no va a querer tener estadísticas confiables, integrarse al mundo, crear empleo y cuando se cree empleo, pensar cómo se modernizan las leyes laborales.
Bueno, ahí no parece estar atado, que si no modernizamos leyes laborales no vas a crear empleo. O sea, como diciendo, si no hay una reforma laboral.
Ahí vamos a los detalles. Ahí vamos a los detalles. Sí, claro. Entonces yo, por ejemplo, te digo, en base al diagnóstico estructural del que recién hablábamos, ¿se puede crear puestos de trabajo con un Estado? Nosotros nos olvidamos que siempre compiten los Estados. Cuando vos estás fabricando algo, la mitad de tu costo es el Estado. Y sí, contra eso el Estado te da cosa. Entonces vos estás tratando de exportar tu Estado. Si tu Estado es muy caro y malo, es difícil exportarlo. A veces se le dice a los empresarios, pónganse los pantalones largos y compitan. Yo digo, bueno, yo te llevo a vos a Babucha, al Estado. La política y el Estado argentino, ¿está para competir con el Estado de Corea? Yo no tengo ningún problema en competir. ¿Vos estás? Entonces...
Depende cuál Corea.
Bueno, depende cuál Corea. Corea del Centro.
Corea del Centro. Que no existe.
Pero entonces... Lo que te quiero decir con esto es, una vez que decimos, bueno, vamos a crear empleo de trabajo, ¿qué necesitas para eso?
Es verdad, necesitas genérico.
Tipo de cambio adecuado a tu productividad, primero, y segundo, bajar la presión tributaria. Para bajar la presión tributaria tenemos que bajar todos los gastos superfluos que hay. Los superfluos. Entonces, ahí nos deberíamos meter.
Una discusión más específica. O sea, ¿qué políticas vas a querer llevar a cabo para cumplir esos objetivos que declaras?
Exacto. Digamos. Después yo te digo, la reforma laboral. Ahí dice, ¿cómo es el enunciado de crecimiento y reforma laboral?
Y reforma laboral, ver, creación de empleo a través de una legislación laboral moderna.
Bueno, ese. Digo, lo moderno siempre suena bien, ¿viste? No, pero sí. Una.
Moderno, sí, voy a tocar los convenios de colectivo, claro, de trabajo.
Está bien, pero por ejemplo. Primer punto, es cierto que hay convenios colectivos de trabajo que tienen posiciones que ya no existen, que son de los 70. Uh-huh. Ya no existen, esos puestos de trabajo ya no existen. Entonces hay que modernizarlos, sí. Ahora, Argentina es un país con muchas crisis. Entonces, ¿cómo creas las condiciones para discutir eso? Lo tenés que hacer en un contexto de crecimiento. Uh-huh. Porque en un contexto de recesión, todos queremos la defensa de lo que tenemos porque queremos preservarnos. Entonces, vuelvo ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generamos el contexto de crecimiento? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que son postulados. Que otra vez, ¿quién se puede negar a esos postulados?
Estamos charlando con Martín Lustó. ¿De qué hablaste con Macri cuando hablaste? ¿De qué hablas con Macri?
De parte de lo que hablo en el libro, de diagnóstico, otra vez, de salir del síntoma. De
Pero
salir...
dice que no te conoce, que te está conociendo.
Sí, mi mujer no se lo tomó bien.
No, no,
porque viste que cuando hay.
Carla
no,
Peterson de repente.
Pero lo digo por lo siguiente, viste que la típica respuesta de cuando dos estrellas están saliendo es nos estamos conociendo. Ah, mi perfecto. Mujer me dice, ¿qué está pasando?
Dijo, acá está pasando algo, no me enteré. Perfecto.
No, pero yo creo que entiendo, porque no lo hablé con él, que se refiere a lo siguiente, que es que toda nuestra vinculación previa tenía conversaciones muy específicas. Cuando vos es embajador, hablás de los temas atinentes a la relación bilateral.
Y ahora es para ver si te ofrecen...
No, ahora las charlas que estamos teniendo tienen que ver más con este tipo de cosas, con el diagnóstico que yo tengo, que es distinto del que tiene el gobierno.
Está bien, pero ¿cómo imaginás todo esto? Digamos, el escenario electoral, que es coyuntura, inevitablemente gravita sobre esto. Es imposible, digamos, porque va a haber un congreso, porque del resultado de las elecciones surgen determinadas situaciones que te condicionan la posibilidad de elaborar o no estos pactos, estos acuerdos. Tal como están las cosas, ¿qué escenario electoral imaginas?
Mira, hoy el escenario electoral, por lo menos se manifiesta como más probable, es este de la polarización entre el oficialismo con el presidente candidato y la expresidenta. Pero no sabemos. No sabemos porque dentro de Cambiemos hay dudas, la expresidenta no se manifestó, lo del medio no se termina de armar. Ese es el más probable. ¿Es bueno? No, para mí es un escenario muy malo. Porque otra vez, lo positivo de enunciar 10 puntos, aunque sean generales, es que nos obliga a sentarnos a una mesa. Después a ver, ¿y esto cómo se baja la realidad? Yo tengo un amigo que administró lugares muy grandes y dice, tiene esta frase que a mí me encanta. Dice, subo con el para qué. Es decir, cuando alguien me trae una iniciativa es para qué, para qué, para qué, para qué. Uh-huh. Cuando me termina de satisfacer el para qué, digo, listo, lo vamos a hacer, empiezo a bajar con el cómo. Uh-huh. Cómo, cómo, uh-huh. Cómo, cómo. Entonces, tenemos estos 10 puntos. ¿Para qué, para qué? Bueno, para recuperar la confianza, para sentarnos a hablar, para coordinar política,
octubre.
Para llegar a octubre, un montón de cosas. Y ahora es cómo.
Sí.
Solo firmando no veo.
El cómo.
El cómo. Entonces, vos me decís, este escenario, aunque todos se sentaran a firmar, si el estado de ánimo es el de este escenario, No entiendo cómo lo llevamos adelante. Uh-huh. Por eso yo
porque además
sigo
sale
insistiendo.
Un Congreso muy polarizado, porque digamos, además el Congreso se conforma con el resultado de la primera vuelta, no del balotaje, que busca, digamos, donde las situaciones son más parejas. Por lo general tenés dos fuerzas.
Así es.
Es difícil imaginar acuerdos en el Congreso con un Congreso que va a estar más dividido que el Congreso actual todavía.
Pero volviendo a los escenarios, a mí me gustaría ver, yo sé que a algunos no les gusta cuando digo esto, pero yo creo que nosotros nos sentiríamos más... Se habla mucho de shock y gradualismo. Shock, gradualismo. Sí. Yo te digo, para mí el shock más importante es que la sociedad vea que el grueso de la clase política se pone de acuerdo en cómo ordenar esas múltiples demandas. Y de esto lo baja la realidad. El grueso de la clase política hace eso. Uh-huh. Y entonces yo creo que muchos de los temores financieros también se evaporarían y no estaríamos en esta situación.
Bueno, me parece es un poco lo que busca el gobierno, como busca también dejar afuera al kirchnerismo para polarizar y decir, acá estamos los racionales, allá está la irracionalidad.
Sí, pero otra vez, el otro lado tiene maneras de contestar esto. Y entonces, si en lugar de proponer sentarte en serio a trabajar sobre cómo se hace, uh-huh, vos proponés solo el título, los títulos van a ser reinterpretados de distinto lugar. Si en lugar de convocar algo más grande, vos decís firmemos y después firmemos, nos seguimos polarizando, después vemos, es difícil llevarlo a la práctica después.
¿Qué vas a hacer en octubre?
Mira, yo estoy trabajando, por más improbable que sea, para que haya una coalición más grande que pueda sentarse a peinar de manera fina eso y lo manifieste.
¿Quiénes son?
Bueno, yo lo dije, quiero que Cambiemos sea parte de una coalición más grande, que incluya al peronismo que no es kirchnerista, que incluya a Margarita Stolbizer, a Lipschitz, a Labaña, que diriman la candidatura como les parezca, pero que haya una fuerza que esto lo pueda bajar a la realidad.
Pero eso no va a pasar.
Yo voy a pelear para eso.
Pero suponiendo que no, digamos, Macri ya dijo, acá están los candidatos. Yo, Rodríguez Larreta, perfecto, Vidal, listo, cerró ese asunto. Está...
Si la Argentina se encierra en dos opciones sin polarización, sí, yo voy a pelear para que exista otra alternativa. Si las alternativas que existen son estas, a mí no me gustan.
Pero, digamos, puede ser candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires, compañero de Macri.
Si nosotros tenemos un espacio que tiene identidad propia y que hace mucho que viene defendiendo lo mismo, yo voy a estar en ese mismo espacio. Me gustaría que ese espacio sea algo parte de algo mucho más grande que pueda llevar a la práctica cosas. Si no existe ese espacio más grande, representaremos nuestro espacio.
¿En la ciudad?
Bueno, en la ciudad, nacional, no sé, pero nuestro espacio.
¿A la nación solo?
No lo sé. De lo que te digo, no me importa. Si realmente la Argentina no puede resolver esto de manera colectiva, no importan las candidaturas. Sinceramente
pero
lo pienso.
Ya está, Macri ya lo resolvió, no hay mucho más que discutir.
Sí, yo creo que está todo muy fluido. Eso pienso.
Que es un escenario abierto.
Sí.
¿Que puede no presentarse él?
Creo que la realidad...
Pero si no se baja Macri, no, nada de eso pasa.
Bueno, hay sectores que ponen eso como condición. Hay otros sectores que dicen, quiero ser yo. La condición del acuerdo de todos es que sea yo. Bueno, son
pero
maneras
Macri no
raras
va a ir
de abordar.
Una interna, ya dijo, digo, Marco Peña ya dijo.
Sí, hace... Puede ser. No, pero también nunca iban a poner retenciones, también nunca iban a hacer control de precios. Digo,
sí, el Banco Central no iba a intervenir.
La realidad es fluida. La realidad es fluida porque Argentina está en una situación compleja e insisto, la coyuntura la abordás mal si no tenés un diagnóstico estructural. Entonces yo no digo que el diagnóstico estructural que proponemos nosotros sea el correcto, pero lo pongo a disposición para discutirlo. Porque, ¿qué quiere decir que si abordás, si tenés una coyuntura y no sabés dónde estás, desde lo estructural lo abordás mal? Si vos sos un náufrago, a ver, si tenés hambre ya sabemos cómo abordarlo, comés. Comés hasta que no tenés hambre. Si sos un náufrago y no tenés mucha comida, y vos tenés el abordaje de la coyuntura, y no tenés idea de que sos un náufrago, bueno, te comés toda la comida y después morís de inanición. Entonces, para abordar el dólar, el déficit, toda esta cosa, tenés que tener un diagnóstico estructural. Argentina no tiene déficit porque no tiene plata en el Estado. Ni tiene déficit porque hace política contracíclica. Tiene déficit porque tiene mucha plata y la gasta mal. Y la gasta mal porque... La política no ordena prioridades. Nosotros estamos todo el tiempo gastando dinero en cosas que no sirven para nada. Para decirlo de otra manera, son boludeces. No hacen al fondo de la cuestión, no le mejoran la vida a nadie y nos acostumbramos. Son cosas cosméticas, son cosas que dejan bien parada la política cuando se muestra, son prebendas que dan a sectores que no tendrían que dar. Si la política no ordena eso, no ordena nada. Y si no ordena eso, vamos a convivir con crisis y déficit todo el tiempo.
Martín Lustó, en su versión optimista esta mañana.
Pero te quiero decir esto, que para mí el optimismo, yo soy un tipo optimista, si no, no me dedicaría a esto. Ahora, el optimismo al pedo, el optimismo de resolvemos todo fácil
suena
en la
globos.
Argentina. Bueno, en parte, pero lo que quiero decir, eso te hace mal porque te hace subestimar la magnitud del problema y pensar que lo vas a resolver porque sos vos. Yo lo que digo es, seamos pesimistas con dónde estamos y tendremos más chance de arreglarlo.
Martín Lustó, su último libro, Debajo del Agua, lo presenta el domingo en la Feria del Libro.
De acá en más. Con María O'Donnell.